RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos todos y todas a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, con la participación de Ana María Ramírez y María Beatriz Moreno, y con la dirección técnica Daniel Mejía. Bueno amigos, nuestro tema de hoy es muy especial y tenemos a un invitado muy especial. Vamos a hablar sobre el lenguaje de señas. Esta canción que está sonando, que se llama The Beauty and the Beast, pues podemos también interpretarla al tema que vamos a tratar hoy. Es como ver la parte, que aparentemente puede ser no tan bonita, pero que en el fondo, en el trasfondo, pues muestra una riqueza que para las personas que por fortuna tenemos todos nuestros sentidos, pues no apreciamos, Ana María. Pero estas personas que no tienen la audición, es un mundo totalmente diferente, y la única forma de ellos de comunicarse con el mundo es a través del lenguaje de señas. Uno tiene muchos mitos y digamos muchas inquietudes con respecto a la vida de ellos, a cómo es su interpretación del mundo, y por ello pues tenemos a un invitado. Él es Alex Becerra.
Alex Barreto,
es estudiante de quinto semestre de educación y es experto en el tema del lenguaje de señas. Además, él es intérprete y ha estado pues muy al frente de este tema, pues con otros compañeros que obviamente no tienen la audición, y han creado una página web bien interesante de la cual vamos a hablar más adelante. Es un proyecto que permitirá pues facilitar mucho más el aprendizaje de esta comunidad en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, Ana María, antes de entrar con nuestro invitado, pues el lenguaje de los sordos es un sistema de señas por medio del cual se comunican con su entorno. No todo el mundo puede interpretar este lenguaje, es bien complicado, a menos que pues uno haga un entrenamiento para ello. Pero hablando un poquito desde la parte psicológica, Ana María, digamos, si la gente que tiene todos los sentidos a veces se le dificulta el aprendizaje, pues uno podría pensar que las personas que tienen alguna discapacidad visual, física, ¿sí?, o de cualquiera de sus sentidos, pues es un poco, pues no es tan fácil. Entonces, digamos, a nivel psicológico, ¿cómo podría afectar esta discapacidad a las personas en la mayoría?
No creo que tanto afectar, sino desarrollar nuevas capacidades. Ya hemos hablado en otros programas sobre las inteligencias múltiples. Creo que la persona lo que hace es desarrollar otras habilidades que no tienen, que de pronto nosotros tenemos, porque todos tenemos ojos, oídos, olfato, pero no los aprovechamos al máximo. En cambio, cuando uno tiene alguna limitación, desarrolla otras facultades de forma máxima. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de audición, desarrolla más la vista o, por ejemplo, las señales. O tengo entendido que ellos sienten, por ejemplo, las vibraciones, y de ahí es que se pueden comunicar con el mundo. Entonces, las limitaciones de pronto es más en el dado caso que se presenten cuando uno ha tenido todo y de un momento dado se queda sordo o pierde la vista. Creo que es muy diferente ese tipo de limitación a alguien que nace así y aprende a vivir con ello. Que se le, puede que sí se dificulte, pero creo que todas las personas tendremos la capacidad de poder sobrellevarlo y poder salir adelante a pesar de una dificultad, y creo que ya lo hemos visto antes.
Bueno, Alex, te damos una cordial bienvenida al programa Salud Global. En primera instancia, quiero preguntarte, ¿de dónde nació tu interés por ayudar a estas personas, por aprender este lenguaje de señas? Y pues, ¿cómo desvirtuar esos mitos que hay frente a las personas discapacitadas?
Bueno, gracias, muy amable. Puntualmente, yo aprendí la lengua de señas por curiosidad. Esa curiosidad me ayudó, pues, a acercarme a las personas sordas, a aprender su lengua y a enrollarme en todo este mundo de la experiencia visual. En este momento, quizás en un tiempo cuando aprendí la lengua de señas, mi visión era esa, ¿no? De pronto uno es curioso y quiere ayudar a las personas de alguna forma. Pero en este momento, y ya adelantado mis estudios de educación, me doy cuenta que mi labor más en este proceso es como para tratar de desentrañar los procesos complejos que dinamiza esa comunidad. Hasta cierto punto, la visión que tenemos de ayudadores es una visión asistencialista. Y eso tiene una discusión filosófica fuerte, porque con las palabras, cuando nosotros decimos, ay, hay que ayudarlos, hay que tolerarlos, no solamente con respecto a los sordos, sino con respecto a todo el tipo de comunidades estigmatizadas, casi siempre nos asumimos en un paradigma de que nosotros somos normales y nosotros somos los buenos. Entonces, cuando se asume ese paradigma de que soy normal y soy bueno, entonces es fácil que yo diga, bueno, ya que soy normal, soy bueno, entonces yo tengo que ser condescendiente con los demás. Bueno, las realidades muestran que no son así, que en realidad lo que sucede es que hay múltiples realidades, otras formas de ver el mundo. Y nosotros, desde un punto de vista etnocentrista, se llama así desde la teoría sociológica, creemos que nuestra forma de ver el mundo es la única y es la correcta, y que las demás son periféricas, son otras realidades incompletas, pero no tan completas como la nuestra. Entonces, digamos, siendo un poquito irreverente, yo podría decir que este tema que voy a hablar, que tú me vas a preguntar, no tiene nada que ver con la salud. Es decir, deja de lado el hecho de que las personas sordas son sordas, algo que es evidente, algo que es lógico, pero pues el proyecto que estamos avanzando en la universidad, el semillero de investigación que vamos a conformar, quiere darle a la universidad la oportunidad de ver que ese es un fenómeno lingüístico-cultural.
Bueno, precisamente Ana María, pues el doctor Raúl Adames, director del CEAD José Acevedo y Gómez, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, junto pues con el coordinador académico, el doctor Juan Carlos Reyes, pues han apoyado este proyecto, y también está el tutor William Mosquera, ingeniero de la Escuela de Ciencias Básicas, en el cual se han inmersado en una página web bien interesante, que pues de una vez se la vamos a dar a los oyentes para que de verdad la exploren, porque es bien interesante. La dirección es http://unadparasordos.blogspot.com. Es una página muy linda donde por primera vez creo que se está mostrando una nueva forma de enseñanza, porque contrario a lo que pensamos, Ana María, uno tiende a decir, bueno, pero es que los sordos no deberían tener ninguna dificultad en el sentido de que pueden leer, ¿no? Tienen la visión. Pero resulta que la forma de aprendizaje es difícil. Uno intuiría pues que pueden leer fácilmente. Entonces, Alex, ¿por qué, para romper con este mito o los paradigmas, ¿por qué se le dificulta a una persona con este tipo de discapacidad poder leer o comprender un texto?
Muy, muy bien, gracias. Quiero hacer de antemano la salvedad que este proyecto no lo estoy desarrollando yo personalmente, ¿no? Estamos un grupo de personas, principalmente estoy trabajando con una estudiante sorda del programa de psicología de la universidad. Obviamente, y como entenderán los oyentes, la radio es totalmente inaccesible a ella, ¿no? A menos que sea por un servicio de interpretación-traducción. Entonces, en este momento yo estoy llevando la vocería, ¿no? Pero pues obviamente estoy con personas sordas liderando esto. Bueno, el asunto de la lengua de señas tiene el principio fundamental de que la lengua castellana es una lengua oral. Es decir, que nosotros hablamos la lengua es porque tenemos una imagen acústica en nuestro cerebro. O para decirlo en palabras más sencillas, uno puede leer papá, mamá, porque, bueno, como lo hacían tradicionalmente, le enseñaron que la P con la A suena pa. Entonces, cuando no hay audición, no hay una forma de relacionar los fonemas que pues están representados en la escritura. Por eso es que a una persona sorda el no oír es una cuestión mínima, se puede solucionar. Si mira los lados de la calle, existen muchas ayudas tecnológicas, es decir, eso es solamente un 10% de toda su percepción sensorial. Pero la parte lingüística es la que representa un reto en términos de educación y sobre todo la educación a distancia.
Bueno, es importante también, Alex, aclararle a los oyentes que el lenguaje de señas no es universal. O sea, uno aparentemente pensaría que es universal, que si yo voy a Estados Unidos y voy a hablar con... si yo conozco el lenguaje de señas en español, entonces puedo hacer lo mismo en inglés, y resulta que eso no es así. Entonces, digamos, para una persona, digamos, con ese tipo de discapacidad, digamos, si sabe, digamos, si conoce el lenguaje de señas en español, obviamente si quisiera, digamos, aprender o entender a otros coterráneos en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, ¿tendría que volver a reaprender este lenguaje?
Sí, yo en ese sentido me gustaría hacer una pequeña aclaración técnica, ¿no? Desde la lingüística estructuralista, Saussure fue el primero que dividió lo que era lengua de lenguaje. Entonces, en otros idiomas no existen las dos palabras, como en el inglés language es las dos cosas, pero el francés y el español tenemos esa diferencia. Lenguaje es la capacidad humana para simbolizar, es una facultad humana. Entonces, todo el mundo tiene lenguaje, todos los seres humanos. La lengua es una construcción social. De ahí viene de que el lenguaje, desde el punto de vista saussuriano, sí sea universal. O sea, todos los seres humanos tienen el lenguaje, nacen con lenguaje. Es innato. Bueno, eso es una posición teórica. Pero las lenguas son códigos construidos. Entonces, en el caso de las lenguas orales sucede así. El español es un código construido. O sea, todos los que de España se pusieron de acuerdo y hablaron español. Todos los de la parte del anglosajona se pusieron de acuerdo y hablaron inglés, pero eso fue hace muchos años. Así pasa con las lenguas de señas. Entonces, eso es una evidencia de que la lengua de señas no es un código universal como lo sería la mímica, el sistema braille, el alfabeto morse, son códigos. Y en todo el mundo son lo mismo. Las lenguas de señas son lenguas naturales. Cumplen las funciones de las lenguas naturales, es decir, sirven para aprender, para enamorar, para pelear, hasta para hacer el amor.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así,
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10:30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Alex, vamos a hablar un poquito sobre el proyecto que ustedes están manejando, y también que nos expliques un poquito, bueno, cómo ha sido la adaptación de los estudiantes a la universidad, porque obviamente aunque nuestro sistema es a distancia, es un sistema que es abierto y que permite pues que todo el mundo pueda tener acceso a la educación, de todas formas es un sistema novedoso para ellos. Entonces, digamos, ¿cómo ves tú que has tratado con ellos, que digamos en los exámenes tú eres el intérprete de ellos? ¿Cómo has sentido tú la adaptación de los estudiantes?
Sí, básicamente nuestro proyecto de semillero se centra en dos columnas vertebrales. El primero es mostrarle a la universidad que está frente a un tipo de demandas de tipo lingüístico y cultural. Esa es nuestra primera columna. Es decir, no queremos tratar este tema en términos de educación como si fuera solamente discapacidad. No. No, porque sencillamente pues eso se soluciona con un audífono. Mandemos a operar a los sordos, dejan de ser sordos, son normales, o pongámosles un audífono y ya. Pero resulta que la situación no es físico totalmente, es lingüístico y, como digo, cultural. Entonces ese es nuestro primer objetivo. Mostrar a la universidad que, así como tiene que estar abierta a comunidades indígenas, pues eso es lo que me compete a mí como un educador. Existen 60 lenguas minoritarias acá, por ejemplo. Ya hay programas en donde, por ejemplo, en educación, etnoeducación, donde hay indígenas estudiando y tienen que ver su idioma, quichua, quichua 0, quichua 1, y tienen que ver español. Es decir, tenemos personas con segunda lengua, aprenden el español como segunda lengua. Eso es lo que queremos mostrar a la universidad, que dentro de esa diversidad colombiana también existe una población que maneja su experiencia visual, que es la lengua de señas. Eso lo vamos a hacer mediante muchas estrategias, mostrando videos, películas, sensibilización, programas como en este caso, ¿sí? Foros. Queremos mostrar a la universidad que eso es un tema que aparentemente es invisible, pero que es más común de lo que se cree. En Estados Unidos, por ejemplo, la lengua de señas americana, la ASL, es la tercera lengua más hablada en Estados Unidos. Primero es el inglés, segundo el español, y la tercera lengua más hablada en Estados Unidos es el ASL. Ahora, esos estudios no se han hecho en Colombia, pero hay que suponer que hay muchas personas sordas en Colombia. El hecho de que no tengan dinero, sean pobres, o sea, que no sean presidentes, ministros, dueños de empresas, aunque algunos sí lo son, no quiere decir que no, su lengua no exista, ¿no? Eso es lo que queremos hacer aquí en la universidad, primero. Y pues desde la educación mostrar que es una forma en que se le está dando atención a una diversidad cultural y lingüística. Y lo otro asunto es, obviamente, mirar cómo la universidad se puede adaptar a las personas sordas y las personas sordas a sí mismo, pues, adecuarse. Son dos cosas, no solamente mirar cómo los sordos se adaptan a la universidad, sino tratar de alguna manera hacer que la universidad sea flexible y que pueda adaptarse también a las demandas de las personas sordas, desde ambas partes.
Tengo una pregunta, en este semillero ustedes también le van a enseñar a la gente del común el lenguaje de señas, o sea, a mí personalmente me gustaría aprenderlo y poderlo explorar para poderme comunicar con mucha gente, porque es cierto, hay muchísimas personas sordomudas y en Bogotá se ven por montones, entonces...
Sí, dentro de las actividades diseñadas en el proyecto está eso. Desde la tesis Sapir-Whorf se muestra que cada lengua tiene una concepción del mundo, una realidad. Es muy difícil entender la realidad cultural de las personas sordas si no sabemos la lengua, si no tenemos acceso a su lengua. Es como tan fácil como en francés, no hay una palabra para decir 70. Uno no se imagina eso. En francés tiene que decir algo así como 40-30. Entonces uno en español dice 70, pero los franceses literalmente tienen que sumar cada vez que dicen 70. No dicen 70, sino 40-30. Esa forma de entender el mundo solamente uno la sabe si sabe hablar francés. Es igual con las personas sordas. Nosotros sí lo queremos hacer, obviamente, respetando la herencia lingüística de las personas sordas. Queremos en la universidad que no sea, digamos, yo un intérprete oyente, que hasta cierto punto soy como el hombre blanco aquí, sino dejar que las mismas personas sordas, en este caso nuestros estudiantes sordos, sean los que enseñen y difundan su lengua aquí en la universidad.
Bueno, hay una cosa que me sorprendió, Alex, cuando ustedes presentaron el proyecto, y es que nos mostraron un video que me pareció, digamos, muy curioso, porque uno pensaría, bueno, ¿cómo hace esta comunidad en el sentido de la música, lo que decía Ana María, de las vibraciones y demás? Porque tú nos mostraste un video de un chico americano y de un chico, no sé, colombiano, creo, que se puso la pinta de este artista Marilyn Manson, y que interpretó, o sea, cantó, digamos, en el lenguaje de señas, para que los oyentes nos entiendan, expresando todo lo de la canción. Entonces, eso me causó a mí, me impactó mucho realmente, porque uno no pensaría que esta comunidad tuviera acceso a la música. Entonces, ¿cómo relacionas tú ese ejercicio música para una comunidad que supuestamente no puede oír y no puede sentir, pues, las melodías, el ritmo? O sea, ¿cómo uno se pregunta cómo saben, ¿no?
Sí, tienes razón. Me gusta mucho tu apunte, porque precisamente ese fue nuestro objetivo al poner ese video que está en YouTube. Cualquiera persona puede mirar Marilyn Manson en ASL, o Lengua de Señas Americana, o American Sign Language, y sale el video. Lo que queríamos mostrar era precisamente de que la lengua de señas es eso, una lengua como cualquier otra, que tiene ese potencial para cantar música para niños, los pollitos, un bolero, o música heavy metal, o decir vulgaridades.
¿Pero ese es un programa especial, o cómo hacen ellos para hacer esa interpretación?
Bueno, en este caso la canción es el esfuerzo de traducción de una persona muy puntual hacia una actividad, ¿no? Eso lo puede hacer cualquier persona que sea bilingüe, que tenga la capacidad para traducir una información a otra. Ahora, hay que entender que también hay arte sordo, es decir, hay canciones escritas por sordos en su lengua de señas, que son sencillamente escritas en lengua de señas y son interpretadas dentro de la experiencia visual. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis. Hasta el momento la gente, pues obviamente esto es muy nuevo en Colombia, y el asunto de ser sordo no es un asunto que puede ser hasta pasajero. Actualmente en Francia ya están haciendo los implantes cocleares bilaterales. ¿Qué significa eso? Que cogen a los bebés de 6 meses, les hacen una operación en los dos oídos, les cambian el hueso de la cóclea, que es donde se produce la audición. No sé si lo pronuncié bien, el martillito, el caracol, los que sea posible, por unos aparatos especiales, la tecnología ya permite eso. Y los niños empiezan a oír. Cada 6 meses, cada año, a medida que el niño crece, le van cambiando el aparato. Entonces, virtualmente eso nos haría creer de que, pues, que pueden, literalmente se pueden, los sordos pueden empezar a oír. Existen también la ingeniería genética. Actualmente, como ya se descubrió el genoma humano, los científicos están buscando cuál es el gen sordo. Y una vez lo puedan encontrar, pueden cambiarlo y sencillamente no van a nacer niños más sordos. Entonces, el asunto es la experiencia visual, el tipo de arte que se puede hacer, que es una riqueza mundial y lingüística que aunque no haya sordos, no podemos perder.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos ya con la conclusión de este tema. Bueno, Alex, ya para terminar, ¿cuál sería como, digamos, el consejo que tú le darías a las personas frente al trato a esta comunidad? Como tú decías, que no sea un trato asistencialista, de pesar, de pobrecito, sino, digamos, ¿cuál sería como tus recomendaciones, tanto para los tutores, los estudiantes y el público en general, y para los oyentes que de pronto tienen algún familiar que tiene esta discapacidad?
Bueno, principalmente que dejemos de utilizar el estigma, ¿sí? El estigma es esa forma en donde construimos una identidad de las personas, del otro, de los que son menos que nosotros. Yo le aconsejaría a los oyentes, a los estudiantes de la universidad, cada vez que veamos una persona sorda, usuaria de la lengua de señas, pensemos que tenemos un extranjero en nuestra universidad. Es como si tuviéramos a un japonés, a un gringo. Generalmente nosotros, por el síndrome de vicario que han dicho los sociólogos, siempre que vemos un extranjero, entonces nos sentimos inferiores y salimos corriendo detrás de ellos porque nos sentimos inferiores que los europeos, ¿no? Bueno, yo quiero que en el caso de las personas sordas sintamos que son extranjeros y que son, bueno, será difícil decirle a la gente que se sienta inferior que las personas sordas, pero realmente veamos que tienen una riqueza y que son unas personas que tienen mucho que aportarnos. En la medida que nosotros aprendamos ese idioma, podemos acercarnos a esa realidad. Entonces, esa es la invitación. Cuando dinamicemos todas las actividades, abramos las convocatorias, pues estamos invitando a todos a que pues digan, bueno, quiero darme la oportunidad de entender otras formas de percibir el mundo. Y esta, pues, qué mejor forma de hacerlo mediante el silencio, mediante la lengua de señas.
Bueno, Alex, ¿tú crees que digamos, la ciudad, nuestra ciudad de Bogotá, necesita más infraestructura para esta comunidad? Infraestructura que les ayude, pues, en su cotidianidad, digo, en la calle, de pronto, pues, los carros, va a cruzar una calle, y bueno, y ¿cómo sabe esta persona? Obviamente, que si paran puede pasar, pero es decir, de ese día a día, que de pronto la ciudad no está construida para este tipo de comunidades.
Sí, especialmente para otro tipo de discapacidades, ¿sí? Eso es una realidad intangible que está ya consignado en la Convención Internacional de la ONU para Personas con Discapacidad. Pero yo diría que en especial en la sociedad colombiana, el monopolio de los medios, de la información no está diseñado para ser accesible a las personas sordas. Las personas sordas no tienen acceso a los programas culturales y a la televisión, no hay servicios de interpretación. De hecho, asistir al médico es toda una osadía, porque un médico no les puede comunicar a una persona sorda, mire, usted tiene que tomarse 2 porciones diarias de arroz, porque si come 3 se le sube el azúcar, y muchas personas sordas
han afectado. A menos que vaya con un intérprete,
a menos que vaya con un intérprete, pero ¿qué? ¿Qué sucede? Que ese intérprete siempre va a ser ese ayudador, la mamá, el hermano. Y yo creo que una persona de 50 años no va a querer ir con la mamá al médico a que le explique que es una enfermedad de transición sexual, por ejemplo. Una señora ya casada, pues no va a traer a la mamá para que le interprete. Es decir, ese perfil del ayudador que siempre hay, la sociedad se acostumbra a eso. Entonces dice, ah, no, esa es la mamá, hablemos mejor con la mamá, que como no se entiende. Entonces hace falta esa visión, ¿no?
Nosotros, o sea, que sean trabajando. Más autónomos. Exacto. Tenemos la posibilidad de ser más autónomos.
Y eso se hace mediante herramientas, ¿no? Servicios de interpretación, información en lengua de señas, videos. O sea, mediante lo lingüístico y lo cultural es que se pueda dar esa autonomía a las personas sordas.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global. Les habló María Beatriz Moreno con la participación de Ana María Ramírez, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.